Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en sus dos horarios, capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada. Camila González, un gran abrazo para ti. Camila se ocupa de la puesta en el aire de nuestro espacio. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, con nuestros panelistas e invitados. Comencemos de inmediato. Siempre hemos hablado, y desgraciadamente es una realidad en el Chile de los últimos años, de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Pero se habla poco, normalmente relacionado con los sacerdotes. Pero ¿qué pasa con las religiosas? Hace muy poco salió un libro de Editorial Planeta que se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, de la periodista Camila Bustamante Soto. Y es precisamente que vamos a abordar este tema con este reciente libro de Editorial Planeta, reitero, Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, con su autora, la periodista Camila Bustamante Soto. Bienvenida, Camila, y hablemos un poco de esta publicación.
¿Qué tal, amigos de Escaparate? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, César, esta es una realidad que se conoce muy poco, los abusos que se cometen entre mujeres, principalmente porque hoy día la violencia hacia la mujer, sobre todo en el contexto eclesial, sigue siendo invisibilizada, sigue siendo silenciada, y mucho más cuando el abusador es una mujer, que es una realidad que no conocemos y que nos cuesta mucho entender. Por lo tanto, ese tipo de víctimas también están bastante más silenciadas que las víctimas tradicionales de violencia hacia la mujer en la iglesia. Entonces, una realidad nueva, diferente, y en la que recién nos estamos adentrando.
Y desgraciadamente tengo entendido que tú hablas en primera persona, porque algo que tú viviste, Camila Bustamante, autora de Siervas.
Sí, yo conocí las Siervas del Plan de Dios, esta organización de monjas, cuando era adolescente, a eso de los 14 años. En ese momento es que estas monjas empiezan a relacionarse conmigo y empieza todo un proceso de captación vocacional que es bastante sistemático en la organización. Ahí es donde yo empiezo a interesarme en lo que es la vida religiosa y ya después más grande, a eso de los 19 años, yo me lanzo con esta idea de ser religiosa, de ser monja en las Siervas, y ahí es donde conozco a las monjas. Yo no alcancé a ser sierva, no alcancé a ser monja, pero sí viví todo el proceso de captación vocacional, el proceso de discernimiento, y pude ver después, años después, todas las humillaciones, maltratos psicológicos, manipulación, abuso espiritual, de los que también yo fui, de cierta forma, víctima. Por suerte no viví abusos más graves como muchos de mis testimonios que incluso han vivido situaciones de abuso sexual.
Dime una cosa, Camila, dialogando con nosotros en Escaparate. Las monjas sodalicias, que son las protagonistas, por decirlo de alguna forma, de este libro, ¿a qué corriente de la Iglesia Católica corresponden?
Mira, las monjas sodalicias, pertenecen al Sodalicio de Vida Cristiana, que es una organización religiosa que nace en Perú en los años 70, pero que se expande por distintas partes del mundo y en Latinoamérica tiene fuerte presencia. A Chile ellos llegaron a finales de los 90, traídos por Errázuriz, que conoció al fundador de esta organización, a Luis Fernando Figari, en Roma, y él es quien los invita acá. Son una organización religiosa bastante conservadora, que en Perú nacen en un contexto también en donde Perú estaba viviendo todo este proceso de terrorismo, y que por lo tanto también están relacionados a un sector de derecha política. Claramente tienen, en ese sentido, como que tienen una línea bien clara, bien conservadora, se les relaciona mucho y se les hace, siempre se dice que son muy parecidos al Opus Dei, porque también son de, en Perú al menos nacen en las familias más poderosas, más ricas, dueñas de empresas del país. Entonces por eso se les relaciona mucho a esta otra organización. Y esa es más o menos la corriente de esta organización.
¿Y dónde están en Chile? Reitero, estamos dialogando con Camila Bustamante, la periodista Camila Bustamante, autora de este libro de Editorial Planeta que se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. ¿En qué parte de Chile hoy están las monjas sodalicias?
Mira, acá en Chile las monjas hoy día se han han bajado bastante la cantidad de monjas que habían acá. Hoy día ellas todavía están en la Fundación Las Rosas, acá en Santiago, donde están a cargo de un hogar de ancianos de la Fundación. Sin embargo, hace pocos años estaban también, y hace muy poco tiempo, te diría, estaban en Maipú, en Lo Barnechea, y a través de esas comunas llegaban a distintos colegios.
¿Ya?
Pero principalmente las comunas eran Maipú, Lo Barnechea y Santiago con la Fundación Las Rosas.
¿Y desaparecieron de los colegios dentro de la información que tú manejas, Camila?
Sí, ella, bueno, a partir del 2017, que fue quizás la primera crisis que vivieron las siervas a nivel de imagen, por un reportaje que yo saqué en El Mostrador, al menos acá en Chile, donde contaba por primera vez parte de los abusos, algo muy, muy incipiente, ellas empezaron a retraerse un poquitito, pero desde el año pasado que ellas ya han empezado a desaparecer, ya no están vinculadas a los colegios, no están tampoco asistiendo a las parroquias en donde anteriormente asistían, incluso cerraron las comunidades que tenían en Maipú y en Lo Barnechea, y hoy día quedan unas 3 monjas, te diré, máximo 4, que son las que están viviendo en la Fundación Las Rosas. Se han ido yendo a partir de esta crisis institucional que no solamente ha hecho que muchas monjas dejen de ser monjas, sino que también les ha puesto mucha presión por parte de, obviamente, de quienes las conocen, de las instituciones eclesiales y de distintos sectores.
¿Y estos abusos? ¿Podrías explayarte un poco respecto a eso sin contar el libro, por favor?
Sí, sobre los abusos. A ver,
hablamos de abusos de todo tipo, como dijiste en un comienzo, desde lo psicológico hasta lo físico.
Efectivamente, hay abuso psicológico, hay abuso también físico. En cuanto a lo físico, hay un tema muy particular en las siervas y que lo he visto también en otras organizaciones religiosas que he podido investigar en estos años, que tiene que ver con el tratamiento de la salud. Muchas de las jóvenes, por ejemplo, pueden padecer alguna enfermedad de base y las autoridades, por ejemplo, les dicen que no deben tomar ciertos medicamentos o ante ciertas enfermedades postergan las visitas médicas o los tratamientos médicos considerando que en realidad ellas deben ser recias, deben ser fuertes. Por supuesto que esto provoca que muchas enfermedades se agraven. Terminemos también esto con muchos efectos psicológicos. Muchas de las monjas padecen depresión, episodios de ansiedad grave, esquizofrenia, incluso en algunos casos han desarrollado enfermedades gravísimas, eso por parte del como del maltrato físico. Y en la índole del abuso sexual es bastante terrible también, porque tú sabes que entre mujeres, por supuesto que no existe la violación, por lo tanto el abuso sexual entre mujeres es muy difícil de comprobar.
No está penada, por decirlo así, Camila.
Claro, porque para que exista un abuso sexual, así como violación, tiene que existir penetración. Entre dos mujeres eso no sucede, y por lo tanto el abuso sexual entre las monjas queda muy a nivel de... pareciera ser como que son relaciones consentidas, relaciones amorosas, pero no es así. O sea, vemos acá autoridades que invitaban a las jóvenes a quedarse a su habitación en la noche, y ahí es donde ocurrían estos episodios de acoso inicialmente y luego de abuso sexual.
Pero una monja que abusa de otra persona que está, por decirlo de alguna forma, postulando a ser monja o ya es monja, ¿lo hace simplemente por maldad? ¿Qué lógica hay ahí en lo que tú has logrado comprobar? ¿Es una persona enferma? ¿Simplemente es una persona abusadora como cualquier otra? ¿En qué contexto habría que verlo?
Yo creo que hay varios factores. El principal tiene que ver con las relaciones de poder que se generan. En las instituciones religiosas, donde tenemos estructuras tan piramidales, estructuras donde tenemos estamentos de personas, como por ejemplo sucede, no sé, en los seminarios o en este caso en las organizaciones de monjas, las autoridades tienen un rol sobre la vida de las personas, de todas las que están sometidas a estas autoridades. Por lo tanto, el abuso, al menos lo que yo he visto y lo que he investigado, no es que inicialmente parta directo hacia lo sexual, como acá una persona que, no sé, con una desviación sexual que quiera abusar de otra, sino que parte con un tema de poder. El tema de poder, el abuso de poder empieza con cosas muy sencillas, como empezar a dominar todos los aspectos de tu vida, todas tus decisiones, y en ese proceso que parte muy sutil, empiezan a moverse límites hasta que la persona te puede dominar totalmente, y en ese contexto ese dominio también implica el dominio en el ámbito sexual. en el fondo la autoridad accede a beneficios, entre comillas, beneficios sexuales de las que están, de las subalternas.
Pero ¿en qué lógica? Porque la iglesia siempre, yo lo que uno entiende, como que el tema sexual le molesta, lo ha eludido, le pone barrera, lo toca solamente por encimita, y aquí que una monja abuse de otra monja, por eso te digo, ¿en qué lógica se da? ¿Eso lo permite Dios? ¿Le dice la monja abusadora a la otra niña? ¿Eso es bueno?
Esto se da en, nuevamente, esto se da en la lógica de poder, y algo muy importante acá, para entender también cómo se da esto, es que en estas organizaciones las monjas quieren cumplir la voluntad de Dios y las autoridades vienen a ser la voz de Dios. Muchas de las frases que se utilizan al interior es que el que obedece nunca se equivoca, o que la autoridad es la voz de Dios, que tú tienes que cumplir todo lo que dice la autoridad para poder cumplir la voluntad de Dios y que a la autoridad no se le cuestiona. Por supuesto que el abuso sexual es el último eslabón, porque si esto sucediera el día uno, nadie estaría metido adentro, pero claro, como te decía, los límites se van moviendo poco a poco y la capacidad de las personas que están dentro de discernir si una situación es buena o mala se anula la voluntad, se anula el pensamiento, la conciencia. Por lo tanto, cuando esa persona ya está totalmente sometida y la autoridad empieza a tener prácticas de en lo sexual, finalmente acá la persona queda totalmente descolocada, pero tiene que obedecer, porque la autoridad es la voz de Dios, es la que manda, y la autoridad...
O sea, Dios le está pidiendo a la niña abusada que se someta. Eso sería, esa es la lógica. Claro. ¿Qué se sabe de estas monjas abusadoras que nos puedas decir, querida Camila?
Mira, lamentablemente la institución hoy día está muy callada, muy silenciosa. Una semana antes de que yo publicara mi libro, ellas sacaron una carta pidiendo perdón por algunos abusos. Sin embargo, la carta, la verdad es que fue una burla a las víctimas que llevan denunciando por lo menos desde el año 2017 distintas cosas, porque era una carta que se basaba en que ellas como institución se habían dado cuenta de que habían cosas que no estaban bien y a las víctimas las dejaron siempre en último lugar, nunca se refirieron a ellas. Entonces, esta organización hoy día está siendo investigada en Perú, acá en Chile también se ingresó una denuncia al Arzobispado de Santiago. Sin embargo, como estas monjas nacen en Perú, la autoridad directa de ellas es el Arzobispado de Lima. Por lo tanto, la investigación que vale hoy día es la que está en Lima, a pesar de que se hayan hecho denuncias en distintos países.
¿Y en Lima la investigación en qué va? Si es que va en Lima.
La investigación está siendo muy hermética. Lo único que se ha hecho como más grande es una intervención, una visita canónica a la institución. Pero es una visita canónica que se hace por segunda vez porque hace un par de años ya hicieron una. Esto consiste en enviar a personas del arzobispado a investigar la institución. Sin embargo, cuando esto se hizo por primera vez, a las monjas a las que se les llamaba entrevista, las autoridades les decían qué es lo que podían decir, qué es lo que no podían decir. Las manipulaban, les decían que los trapos sucios se lavaban en casa. Entonces, por supuesto que esa intervención no terminó en nada. Hoy día hay una segunda visita canónica. Hay poca confianza en esta visita canónica, pero también el arzobispado se está moviendo un poco más por la presión mediática también en distintos países.
Camila,
pero no han hecho nada.
Camila, querida, Camila Bustamante, la periodista Camila Bustamante, conversa con nosotros en Escaparate a propósito de su libro de Editorial Planeta que se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Este tipo de abusos, fundamentalmente los sexuales, ¿involucraban también a sacerdotes o no? Por lo menos los que tú investigas en el libro.
Mira, en este caso no tenemos sacerdotes y no tenemos hombres involucrados, pero esto es algo al menos de lo que yo alcancé a investigar. Yo no descarto que eso pueda existir, porque al menos en otras investigaciones que he hecho sobre abusos en organizaciones de mujeres, algo que he visto es que muchas veces las autoridades cometen abuso sexual contra las que están sometidas a estas autoridades, pero luego ponen a disposición a estas jóvenes a que otras personas abusen de ellas, que es algo que incluso vimos acá en Chile con un informe, con un programa de informe especial sobre unos abusos que ocurrieron en el sur de Chile en una institución de monjas, las del Buen Samaritano. Entonces, hoy día en las Siervas yo no encontré eso, pero
¿cómo? Los sacerdotes en este reportaje de informe especial entregaban a las monjas para que sean abusadas por otras personas, ¿eso?
Las autoridades, las mujeres autoridades, las superioras, entregaban a las monjas para que fueran abusadas por sacerdotes.
¡Uy, Dios mío!
Así es. Querida... Y eso es bastante más transversal, bastante más típico de lo que nosotros creemos. Esto pasa muchísimo en organizaciones femeninas de mujeres.
Camila, ¿qué ha pasado a propósito de toda esta investigación del tema de tu vida, etcétera, con tu fe religiosa?
Bueno, yo la verdad es que yo dejé de ser católica en un momento, principalmente porque mi aproximación a la religión fue a través de las Siervas del Plan de Dios, a través de la espiritualidad que yo conocí en el sodalicio Vida Cristiana. Entonces, claramente mi aproximación a todo lo que es la Iglesia Católica y a todo lo que era la creencia en Dios estaba contaminada con una institución sectaria, con una institución fundada por un abusador de menores, un abusador sexual, que hoy día está en Roma de vacaciones, supuestamente castigado, pero viviendo una vida como de aislamiento.
¿Su nombre?
Entonces, Luis Fernando Figari es el fundador de estas organizaciones, fundador de las Siervas del Plan de Dios también. Entonces, claramente, al darme cuenta después de los años de que yo había estado en esta institución sectaria, me di cuenta que la aproximación a la fe que tenía no tenía nada de puro, nada de santo entre medio. Así que yo tomé la decisión de no ser parte de esta institución ni de tampoco de la Iglesia Católica, porque principalmente, y esto como decisión muy personal, no quiero ser parte de una institución que sigue permitiendo que ocurran este tipo de abusos y que además se encubran.
¿Y crees en Dios?
No, hoy día la verdad es que no es tema en mi vida si se cree o no se cree en Dios. Respeto, por supuesto, a todas las personas que siguen creyendo, en mi propia familia, y mi discusión no va por ese lado, pero hoy día yo la creencia en Dios como no es parte de mi día a día.
Te entiendo. Oye, por último, querida Camila, el concepto de estos monjas sodalicias, la palabra sodalicias, aclárame ese término, por favor.
Sí, mira, sodalicias es porque vienen del Sodalicio de Vida Cristiana, que es la primera organización de hombres religiosos que funda Luis Fernando Figari, y sodalicio, la palabra sodalicio, viene del latín y tiene que ver mucho con esto de amistad, de camaradería, está muy relacionada a ese tipo de palabras. Entonces, cuando nosotros decimos que las monjas sodalicias, principalmente nos estamos refiriendo a que vienen del sodalicio, que es el sodalicio de Luis Fernando Figari. Las Siervas del Plan de Dios vienen a ser las hijas de Figari, las hermanas menores del sodalicio. Por eso se usa ese término.
Perfecto, Camila, yo solamente quiero agradecerte este diálogo con Radio Universidad de Chile, con Escaparate, Camila Bustamante, la periodista, autora de este libro de Editorial Planeta que se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Un tremendo abrazo para ti y gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Rolando Alarcón, un indiscutido de nuestra música, está con nosotros en Escaparate.
Mi jornada de trabajo por fin se va a terminar. Mañana será domingo, día de descansar. Mi jornada de trabajo por fin se va a terminar. Flores para los muertos, al amigo una canción, un vasito de vino que alegre mi corazón, mi corazón. Mañana será domingo y yo te podré mirar. Qué dulces serán tus ojos, más dulce será el besar. Flores para los muertos, al amigo una canción, un vasito de vino que alegre mi corazón, mi corazón. Mañana será domingo, se lo dije a mi patrón, me miró tan preocupado y nada me respondió. Flores para los muertos, al amigo una canción, un vasito de vino que alegre mi corazón. corazón. Mañana será domingo, domingo y qué pobre estoy. No habrá flores, no habrá vino, habrá solo una canción. Mañana será domingo, domingo y qué pobre estoy. No habrá flores, no habrá vino, habrá solo una canción. Flores para los muertos, al amigo una canción. Un vasito de vino que alegre mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate. Después de cumplirse 3 años del 19 de octubre del año 2019, a mí lo que me queda claro es que pareciera que mucha gente no sabe para dónde va la micro. Estamos absolutamente desorientados en el panorama actual. No sé qué piensa nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, panelista de Escaparate, Álvaro Ramis.
Bueno, creo que hay alguna certeza. Lo que pasa es que yo creo que las certezas que habíamos construido se han ido alterando porque la vida es móvil. Entonces, en esos 3 años han ocurrido intervenciones, han incurrido procesos, han ocurrido sucesos que también encuadran y reinterpretan lo ocurrido. Yo creo que el 18 de octubre de 2019 hubo algo que está claro, ¿no? Que había unos estudiantes que se manifestaron, saltaron al conicrete y una pésima gestión política del gobierno y de Carabineros incendió ese proceso a niveles muy muy impresionante, y donde una serie de intervenciones desastrosas por parte del gobierno, que no se atuvo a la ley, ¿no? Es decir, es importante aclarar eso, ¿no? De que no hubo sujeción al Estado de Derecho, finalmente terminó generando un conflicto y una crisis política y una y un suceso que está ligado a la violación masiva de derechos humanos, como nunca la historia del país había vivido desde 1990 a la fecha.
Claro, pero eso fue cuando tú enciendes el fósforo, pero han pasado 3 años. Y ese encender del fósforo, ¿en qué se traduce hoy día, después de 3 años para ti?
Mira, yo creo que lo que hay es un país que ha sido sometido a un estrés colectivo muy grande por distintos factores, y dentro de eso ha actuado la pandemia y ha actuado también la lectura deliberada de los hechos, ¿no? De 2019. Esos hechos, entre otras cosas, se tejieron sobre una crítica al modelo, pero una crítica que tiene dos partes. Una es la crítica a la inclusión del modelo y otra es la crítica sustantiva al modelo, ¿eh? Entonces, ambos factores están ligados al malestar de la sociedad, y ese malestar yo creo que sigue. El problema es que en alguna parte la izquierda ha negado la crítica a la inclusión en el modelo, es decir, que muchas personas, más que una crítica sustantiva, hacen una crítica a las dificultades de poderse integrar en el modelo, es decir, al consumo, al crédito, a la ISAPRE, a una buena jubilación en el modelo de la AFP. Por otro lado, la derecha niega, que también es el mismo estallido, pues tiene una crítica al modelo, una crítica sustantiva. Y eso también está ahí, ¿no? Lo que pasa es que se niega, ¿no?
¿Pero cuál es la crítica sustantiva al modelo que dices tú, Álvaro Ramis?
Mira, la crítica sustantiva tiene que ver con que la misma persona que está peleando para entrar a una ISAPRE o que quiere aspira a llegar a tener salud ISAPRE, sabe que no va a poder, ¿verdad? Sabe que no va a poder jubilar con una buena pensión en la AFP. Le gustaría, si le ofrecieran jubilar con una buena pensión en la AFP, y está dispuesta a eso, pero sabe que eso no va a ocurrir, porque la AFP no está hecha para eso, la ISAPRE no está hecha para eso, o la educación privada no está hecha para él. Entonces, aspirando a una buena educación, a una buena pensión, a una buena salud de ISAPRE, está dispuesto a poder correr el riesgo y esforzarse o a tratar de entrar en esos marcos, pero al mismo tiempo sabe que no puede. Y por lo tanto esa frustración también le lleva también la crítica de lo que podemos llamar la crítica sustantiva al modelo. Entonces ambas cosas son están integradas, no son, digamos, el mismo sujeto realiza ambas críticas en el mismo instante.
¿Y en qué estamos entonces? Hoy día claramente a uno le queda la percepción que este gobierno, el poco tiempo que lleva, va a ser aparentemente, reitero, los 7 meses que lleva, un gobierno más. ¿Dónde quedó la novedad, la juventud que se hablaba tanto, el rechazo a la política tradicional, las famosas negociaciones en la cocina y todo ese tipo de cosas?
Bueno, yo creo que ese es otro proceso, digamos. Yo creo que está ligado a las condiciones en el ejercicio del gobierno que sea, ¿no? Este u otro que venga. En términos de que llevamos, yo creo, desde el 2010 más o menos, en una parálisis política completa. O sea, lo que ha habido acá es una imposibilidad del sistema político de poder funcionar, de operar, de poder decidir. Y lo que hay es un régimen de bloqueo recíproco. Uno podría pensar en los últimos, desde 2010 en adelante, el primer gobierno de Piñera no resolvió cosas importantes, ni siquiera para su propia agenda tampoco. No, tampoco pudo avanzar en cosas sustantivas de su agenda. Lo que hizo fue administrar a su conveniencia, con sus amigos, el Estado, pero no logró avanzar en una agenda dentro de los marcos de la derecha. Después del gobierno Bachelet II, creo que avanzó mucho el primer año, ¿no? El primer año del gobierno se hizo una reforma tributaria, se hizo la reforma educativa, se logró la gratuidad universitaria, después vino el caso Cabal y se bloqueó el gobierno Bachelet y no se avanzó más. Y después vino el segundo gobierno Piñera, que no avanzó tampoco en nada respecto a no a los objetivos que nosotros esperaríamos avanzar, sino tampoco a su propia agenda, porque quedó atrapado por no tener mayorías parlamentarias y después por el estallido social. Y tenemos el gobierno Boric, que no tiene mayoría parlamentaria y está sometido a la misma dinámica de bloqueo, ¿no? Y el gran avance que podría haber hecho la diferencia era la aprobación de la nueva Constitución. Entonces, estamos en un contexto donde el gobierno que venga mañana podrá administrar, por decirlo así, con sus amigos, con sus entornos, una nueva proceso, pero es muy difícil que pueda avanzar sustantivamente en algo que no sea lo que está, por decirlo así, mandatado dentro de una administración de lo existente.
¿No es un símbolo de lo que está pasando la frase que se mandó el presidente de la República, Gabriel Boric? Yo estoy plenamente de acuerdo que hay que hacerle frente a la delincuencia y a la inseguridad que hay aquí en el país, pero la frase que se la manda no es típica de un gobierno de derecha, vamos a ser unos perros con la delincuencia.
Bueno, es la presión o es el poner el énfasis en lo que más o menos la agenda mediática te impele, digamos. Tú lo puedes decir o lo puedes decir, pero más o menos tú te levantas en la mañana, pones la televisión y te acuestas en la noche, y todo el día la demanda es esa. Y te construyen una agenda setting donde, por ejemplo, así, la ciudadanía la que demanda es un perro que consigue la delincuencia. ¿Existente o no existente? Realmente ahí hay un punto de inseguridad que se construyó y que lleva a que se genere ese tipo de proceso, ¿no?
Bueno, seguimos en el análisis nomás, pues, Álvaro, querido. Sí,
listo, muchas gracias.
Gracias a ti, al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro analista político. Gracias, Álvaro.
Gracias, chao.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
César Abuey en Escaparate.
Restos, así se llama la obra que se está dando en la Sala 1 del Teatro de la Universidad Católica, protagonizada, es el único actor en escena, por Cristian Campos y dirigida por su hijo Antonio Campos. Y precisamente se da hasta el 5 de noviembre, paréntesis. Cuando me llega la información de la obra, dice Cristian Campos dirigido por su hijo, y me entró la duda, dije, ¿esto es simplemente un gancho publicitario? O que digan la información, dirigido por su hijo, tiene que ver con algo más artístico, con algo que involucra definitivamente los contenidos del montaje. Antonio Campos está con nosotros en Escaparate, en sus dos horarios, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas.
Me parece interesante lo que gusta porque... son relacionables el hecho de que yo esté dirigiendo hace unos años y que mi padre sea actor. Pero en estricto rigor, este es un proceso que ha sido llevado a cabo desde un director hacia un primer actor y viceversa. Es primera vez yo que estoy dirigiendo un montaje que es un monólogo, y asimismo mi padre se ha enfrentado por primera vez a esto. Entonces el proceso ha sido más bien enfrentado de manera en que uno pueda llevar a cabo este montaje, este monólogo, de manera más fidedigna y entretenida posible. No sé si es tanto un gancho comercial, en tanto la gente tiene que ver el resultado de esto y ver si les gusta, ver si les parece, digamos, enjundioso, provicioso, entretenido, provechoso el haber venido a ver esta obra.
La obra que se llama Restos.
La obra que se llama Restos, que estamos en temporada acá en el Teatro de la Católica, un teatro que yo tenía a bien montar una obra hace mucho tiempo y estoy muy contento de hacerlo, con este equipo, con esta biografía, que es básicamente la casa de mi padre, que le está jugando de local acá. Pero más allá que sea un gancho comercial o, digamos, un alcance, digamos, ¿cómo se dice?, de las circunstancias que se dieron de esa manera, tanto se juntó el proyecto como con mi persona dirigiendo. Yo venía también de dirigir mi cuarta obra en el Teatro Ictus con Principiantes, junto a una obra de Raymond Carver, junto a Gabriel Ursúa, y se nos solicitó participar de este proyecto porque también creíamos que tenía que ser un unipersonal, y como dice la palabra, unipersonal lo más íntimo, honesto y desgarrado y desnudo posible.
Cuando uno habla, pero la obra, vamos a la obra entonces. Esta obra, Antonio Campos, conversando con nosotros en Escaparate Radio Universidad de Chile, es un, la gente, de repente uno tiende a confundirse, es un unipersonal, es un monólogo, es solamente un personaje en el escenario, es un actor que hace varios personajes. ¿Qué es en ese aspecto?
Es una buena pregunta. Desde Escaparate Radio Universidad de Chile te puedo decir que el unipersonal en este caso es un monólogo que lleva a cabo este personaje, que por supuesto que a través de contar su biografía y sus relatos y sus anécdotas, él hace aparecer imágenes y imágenes en el escenario sin la necesidad de estar, digamos, representándolas. Tenemos a un personaje completamente honesto y desnudo, entre comillas, en escena, contándonos su biografía de manera muy muy brutal, su visión sobre el amor. Estamos en una situación un poco límite en la que un personaje tiene a su mujer en un ataúd, en un velorio, y él nos empieza a contar a través de esto sus experiencias con su propia vida, su biografía y con esta mujer a través, insisto, de la visión que él tiene del amor y cómo va él a defender un poco de esto, porque por supuesto es una intrincada historia de amor.
Ahora, es un montaje que, tú me dices, a mí me llaman a este proyecto, pero es un montaje que tú lo venías conversando de tiempo con gente que está que parte del elenco, con tu propio padre, el actor Cristian Campos, o se dio de repente que alguien dijo, oye, nos llegó esta obra, descubrí esta obra, ¿qué te parece? Trabajemos con este y con este otro. ¿Qué pasó ahí?
Generalmente cuando me ha tocado dirigir son proyectos que se vienen pensando hace mucho tiempo, son cosas que uno encuentra que tienen que ser montadas, que es necesario que sean montadas, hay una pequeña necesidad más que un encargo, y este también fue el caso. En ese momento estábamos aún en la pandemia y estamos todos tratando de configurarnos para ver qué es lo que querría ver el público, dónde podría ser, qué es el tema que nos gustaría tocar. En ese caso es que viene a la pizarra la obra Restos, producida por The Cow Company, protagonizada por mi padre, dirigida por mí, para poder un poco reactivar con otro formato, un formato nuevo para nosotros por lo menos, tratable, sobre las temáticas que un poco nos interesan, la biografía de un hombre maduro, en el mismo velatorio de su mujer, a través de que esta situación nos esgrima un poco las luces y oscuridades de este personaje. Entonces, lo importante, creo yo, es que uno encuentra momentos y lugares para decir las cosas, y nos pareció que este era el momento y el lugar preciso
adecuado
para hablar de estos temas, ¿no?
¿El autor quién es? Háblame un poco del autor de la obra, el dramaturgo.
El dramaturgo escribe esta obra, el 2006 al menos se lanza, se llama Neil Labute, es un norteamericano que, como buena obra norteamericana, también creo que fue expuesta en Nueva York con el actor Ed Harris, y tuvo mucho éxito porque, a pesar de su simpleza, expone temas bastante, ¿cómo se dice?, oscuros, que tienen que ver un poco con los sentimientos que todos hemos experimentado con respecto al amor y la pertenencia en los lugares que creemos que pertenecemos, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera llegó a nuestras manos una obra tremendamente simple y hermosa, y con humor y profundidad, y que al mismo tiempo nos expone cosas que no estamos preparados quizá para escuchar. Y yo creo que eso fue lo que más me atrajo de este proyecto.
¿Qué no estamos, Antonio Campos, en este caso, como director del montaje? Porque acá en Chile no se estudia dirección teatral. Normalmente los actores terminan cuando quieren, cuando les gusta, cuando tienen el talento, dirigiendo. Pero bueno, ¿qué cosas no normalmente nos cuesta decir que están en esta obra? ¿O nos cuesta expresar, Antonio?
Sí, bueno, claro. Un tema es el hecho de que no tengamos una industria realmente grande como para, digamos, estudiar dirección teatral académicamente, si hay cursos y todo. Entonces, la gente que estudiamos arte, licenciatura en arte, podemos también profundizar en esto, lo cual me parece maravilloso, porque sí tenemos el talento y la profundidad para hablar de esto. Tenemos dramaturgos gigantes, el teatro chileno afuera está visto de manera maravillosa, tenemos grandes, grandes atletas olímpicos de alto rendimiento, si se quiere, en términos de artes, y eso ya lo sabemos en todo caso. Y en términos de esta obra, digamos, sin spoilearla, me pareció muy interesante que había un hombre velando a su esposa dándose las licencias al fin en su vida para hablar de ciertas cosas de las cuales supongo y espero, entiendo yo, no estamos preparados para hablar como sociedad, como lo son la búsqueda insaciable del amor y la pertenencia en este mundo, en este lugar donde podemos ser personajes muy, muy solos o muy acompañados, pero así y todo con un universo personal interno demasiado profundo. Y creo que esa es la oportunidad que tenemos en el formato, que es el monólogo, que es exponer a una persona, a un personaje metafóricamente desnudo frente a 300, 700, 1000 personas que pueden ver esta obra de una tirada, para hacer un poco un experimento social, cinético, teatral, donde realmente tanto el actor como el público se puede sentir bastante expuesto. Entonces creo que eso también ha enriquecido el proceso con mi padre, conociéndonos en una nueva esfera artística y relacionándonos de una nueva manera.
Antonio, en el escenario, ¿qué le has pedido tú a todo lo que es el diseño, la escenografía, me refiero, la iluminación? El escenario de la Universidad Católica, ¿cómo has ordenado todo eso con los profesionales del caso?
Perdón, de escuchar la última pregunta.
No, ¿cómo has ordenado todo lo que es el diseño en el escenario con los profesionales que están a cargo de esta disciplina?
Ah, perfecto, claro, nosotros tenemos un equipo maravilloso, el Dream Team, le llamo yo, porque tenemos una producción que ya ha tenido, digamos, rodaje en el teatro, que es The Cow Company, y que en este momento decidió un poco ir más allá y apostar por un montaje nuevo, un montaje fresco y sobre todo un monólogo, lo cual siempre va a tener una pieza de experimentación. Entonces, tuve la suerte de poder contar con Daniela Vargas, la Zorra Vargas, que es diseñadora teatral de mi escuela de la Universidad de Chile, quien ha participado mucho en montajes y está a cargo del diseño integral de la obra. En este momento la estoy mirando en el escenario, rodeada de focos, dando instrucciones a los técnicos, porque es una persona en la cual confío plenamente y tiene la facultad también de liderar la parte, si se quiere, artística, visual de esta obra. Al mismo tiempo está el productor musical Arturo Segers, compañero mío de juventud también, hoy devenido en un gran productor musical a nivel nacional, que está a cargo de componer música original para la obra. Entonces, el proceso ha sido tan íntimo, tan lleno un poco como de llenar el cántaro de cosas propias, que no hay nada repetido, no hay nada que se intente reproducir o imitar. No. Han sido todos como impulsos originales, desde la música, desde el diseño, desde la iluminación, el vestuario, la escenografía, que está maravillosamente despojada y simple, como debiese estar el actor y el personaje, que creo que estamos logrando de alguna manera un montaje, adjudicarme que sea un montaje distinto en la Católica, pero sí creo que es una experiencia nueva que puede vivir el público después de pandemia, después de todo lo que hemos pasado, después de todas las obras que estaban al debe para dar.
Hablar de la vida en el escenario de la Católica.
¿Cómo?
Hablar de la vida en el escenario de la Católica.
Claro, entonces uno llega un poco a un teatro que yo por lo menos no había trabajado, donde yo aprendí también un poco a amar el teatro desde chico, esperando a mi padre en los camarines, entonces configurar toda esa energía y toda esa biografía para estar ahora reestrenando la sala de la Católica, que estuvo en remodelación más de un año, llegar a estrenar mi obra con mi padre, que juega el local en la Católica, con un equipo técnico que es de mi generación. Creo que es una significancia grande como para darle, para seguir resignificando este teatro, para seguir resignificando el teatro mismo, que solo se alimenta un poco de lo que fue y lo que viene y lo que vendrá. Entonces, me parece súper atingente también verlo desde esa perspectiva.
Bueno, solamente agradecerte a ti, Antonio Campos, director de este montaje, Restos, entonces, en el Teatro de la Universidad Católica Jorge Washington 26, hasta el 5 de noviembre, de miércoles a sábado, a las 20:30 horas, con la actuación de Cristian Campos y todo el equipo que recién mencionó Antonio. Antonio, muchísimas gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile Escaparate.
A ustedes, muchas gracias y muchos saludos a todos los radioescuchas. Espero que estén muy bien y vernos acá en el teatro muy pronto.
Como manía de solterón, un hábito he tomado para aliviar mi triste estado. Yo siempre canto esta canción. Cuando pienso en Fernanda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda todavía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que sea grande o no, no lo decido yo. Después de haber ido a rezar, se nos pierde de vista y canta así el seminarista, alejado ya del altar. Cuando pienso en Fernanda, se agranda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda, madre mía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que sea grande o no, no lo decido yo. Fui al mausoleo militar, antiguo y derruido, y al soldado desconocido, hoy emocionado cantar. Cuando pienso en Fernanda, se agranda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda todavía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que sea grande o no, no lo decido yo. Voy a poner punto final a este canto de amigo, y a los solitarios les digo que lo hagan himno nacional. Cuando pienso en Fernanda, se agranda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda todavía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que sea grande o no, no lo decido yo.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
La vida es una. Uno lleva la vida o la vida te lleva a ti. Claro, de repente en el papel puede parecer fácil buscar alguna respuesta, pero llevarlo a la práctica puede ser un tanto más complejo. Leticia García es nuestra panelista en Escaparate, psicóloga. Bienvenida, Leti.
Hola, César, amigo querido, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. En realidad, lo que tú planteas no es necesariamente una contradicción, que la vida te lleve o que tú lleves tu vida. No necesariamente es una contradicción, porque los seres humanos nacemos en situación no elegida por uno, en situación económica, en situación geográfica, en situación de género, en un momento histórico dado. Uno nace, no elige el momento de nacer, por lo tanto está condicionado por ese mundo en el que uno vive. Y cada momento de proceso de la historia y de los distintos lugares donde el ser humano se desarrolla, tiene nada más su propio hilo, su propio proceso, ¿no? Tiene su propio paisaje. Y uno cuando nace y se forma lo hace en ese paisaje, por lo tanto está determinado por la vida, por la vida que te tocó vivir en el momento histórico que te tocó nacer. Uno podría, dado eso, justificar la propia existencia y aquellas cosas que uno hace o deja de hacer solamente pensando, bueno, son las condiciones objetivas que me tocaron. Y por lo tanto no puedo ser otra persona, sino una reproducción de aquello que es mi espacio. Eso yo creo que es lo complejo, cuando tú justificas tú quién eres y hacia dónde vas, por esos elementos determinantes de tu entorno. Y yo creo que ahí es donde viene el otro elemento como complemento, que es reconocer qué es lo humano realmente. Lo humano es, por esencia, transformación. Lo humano, lo conversábamos hace un par de semanas, César, es la lucha por la superación del dolor y el sufrimiento. Y en esa lucha, que no es una lucha solo individual, sino que es una lucha personal y también social, el mundo en el que yo vivo se va transformando. Y desde ese punto de vista, yo puedo conducir los destinos de mi vida en una dirección u otra, pese a haber nacido en una condición social, como decíamos, social, política, de género, geográfica, ¿no es cierto?, temporal, que uno no ha elegido.
Pero para eso, me imagino yo, Leticia García, habrá que hacerse algún tipo de pregunta, ¿o no?
Claro, de todas maneras, pues yo creo que, a ver, pensemos que uno está a la deriva solo en medio del mar en una pequeña balsa, me acabo de salvar de un naufragio y estoy allí. Allí yo creo que uno empieza a preguntarse, ¿cómo es que llegué a estar en esa situación? ¿Cómo es que de pronto me veo en esta situación donde pareciera que es el mar el que me lleva y uno está ahí a la deriva. Pero también empieza a preguntarse, y esa es la gracia del humano, ¿cómo puedo salir de esa situación? Y gracias a esas preguntas que me hago, es que entonces empiezo a reconocer algunas cosas muy básicas. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué es en mí la fortaleza? Que puede ser desde la fortaleza física, que implique, por ejemplo, ocupar mis brazos para remar, para aproximarme a la orilla, hasta mi fortaleza interna de soportar el temor a la muerte, a la soledad, etcétera. Siempre el proceso de cambio humano parte por una rebelión no reflexionada necesariamente, o sea, la lucha por la superación del dolor y el sufrimiento no es necesariamente algo filosófico, o sea, obviamente, ahí pongamos un ejemplo, no sé, claro, estoy en la cocina y acerco mi mano mucho al fuego y me quemo y la quito, es una reacción, ¿no es cierto?, obvio, que me hace distanciarme del dolor. Yo, sin embargo, esa situación, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, esa, que debiera ser también el lo que provoca el sufrimiento, o sea, alejarme de las situaciones que me hacen sufrir, no tiene la misma reacción tan rápida, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si uno realmente quiere ser feliz, tienes que huir de las situaciones que te producen sufrimiento, superar el sufrimiento. Bueno, en esa lucha de superación del dolor y del sufrimiento, son reacciones de protección que los seres humanos tenemos. Luego, ¿qué hacer para hacer eso? Ahí sí que amerita, César, reflexión, que es la clásica pregunta, que claro, parece o muchas veces se dice que a uno le viene la época de la adolescencia, y nosotros hemos conversado que es necesario mantenerla y hacerla todos los días, que es preguntarte, ¿quién soy y para dónde voy?
Pero algunos se hacen estas preguntas, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, pero sienten que por su condición de origen, por su condición actual, no tienen los elementos para salir y prefieren echarle para adelante nomás.
Sí, pero echarle para adelante es una decisión también. Por eso decía que no es contradictorio respecto de tu pregunta, ¿no es cierto?, las condiciones que te llevan o tú que llevas tus propias condiciones. O sea, no podemos negar que hay condiciones de origen que a uno lo determinan. Sería una locura no reconocerlo, digamos, ¿no? No es lo mismo que yo nazca en un pueblito y en ese pueblito yo pueda cultivar mis alimentos y tenga suficiente agua, etcétera, a que haya nacido en pleno desierto. Sin duda hay diferencia. Si lo ponemos en el plano social, no es lo mismo que yo haya nacido en el seno de una familia donde con suerte hay un diario para envolver las papas, y ver su otra familia que tiene una tremenda biblioteca y por lo tanto que se hablan de otro tipo de cosas. No puede uno negar su condición de origen. El punto es justificar la dirección de mi vida por esa condición. Y la lucha del ser humano es justamente por el rompimiento de condiciones. Es la transformación personal y social simultánea. Entonces, es bien interesante eso porque es como que uno viviera día a día un desafío. Ahora, ¿por qué uno quiere romper esas condiciones? No es porque sí, es porque quiero superar mi dolor y mi sufrimiento. Y a lo mejor nací en una condición humilde, en el campo, e incluso puedo tomar la decisión, me siento bien así, soy feliz así, mi familia es feliz así, me quedo en el campo haciendo aquello. No hay modelos, no hay moldes que seguir que uno diga, esto es lo bueno para ti. No, es bueno para mí aquello que me haga crecer, que me haga sentir en conformidad conmigo mismo y que haga que las personas que viven a mi alrededor se sientan felices. Esa es la única medida. Ah, no hay una medida externa que a uno le pueda imponer que la verdad de la vida es tal o cual, digamos. Y eso, el darse cuenta de eso y elegir ese camino es un acto de plena y completa libertad, César.
Te pasaste. Muchas gracias a la psicóloga Leticia García por su aporte de toda la semana en nuestro espacio.
Un abrazo para ti, también a las auditoras y auditores. Si alguien me quiere escribir, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por ahí. Cariños.
Comentario de cine en Escaparate. Joblar, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y qué agradable es hablar de cine chileno. Seguimos con los estrenos y seguimos también con películas que tienen figuración en el extranjero. En este caso se trata de 1976, de Manuela Martelli. Sí, esa misma. esa jovencita, esa adolescente que protagonizó Be Happy de Gonzalo Justiniano. Ahora ha hecho varias películas, ha trabajado en el extranjero y detrás de las cámaras dirige esta película que tiene este título, El nombre de un año, 1976, que me hace rememorar el 1984 de George Orwell, por ejemplo. Estamos en Chile, estamos en la costa de la región metropolitana, hay problemas, naturalmente, digamos de la costa de la región metropolitana y también de Valparaíso, digamos, de esta costa hay problemas, hay una joven, digamos, una adulta joven que interpreta a Lynn Kuppenheim, que ayuda a un sacerdote, interpretado por Hugo Medina, que le pide que, por favor, proteja y cuide a un joven que ha sido herido. Naturalmente, detrás de todo esto hay un trasfondo político. Estamos viviendo en un momento muy difícil que la película reconstruye de manera, yo diría, no solo espectacular, sino que también con mucha delicadeza. No es una película de una ideología fuerte, así que oscurezca el resto de la acción. Se nos muestra un país que sí, existía, que a muchos les tocó vivir y que van a rememorar precisamente con esta película que está realmente muy bien realizada. Los que quieran tener mi opinión más completa, como siempre, me pueden leer en candilejas.cl. Y a ustedes desde ya los invito a ver 1976 de Manuela Bartelli. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía. Si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer a través de la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Recuerden que tenemos dos horarios, capítulo de estreno sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Y además está el diario electrónico El Universal Chile. Ahí están nuestros programas. En El Universal Chile nos pueden también encontrar para escuchar de nuevo en nuestro escaparate. Muchísimas gracias. Gracias, Camila, por la puesta en el aire. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.